Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, año nuevo, Richard Dis viejo.
Buenas noches, caballeros. Dichosos los ojos, perdón, los oídos que te escuchan.
Sí, y los ojos también.
Bueno, no te veo, yo solo te escucho.
Bueno, eres un tío con imaginación y tú eres una persona que puede ver la radio, ¿eh?
Sí, como decía Gila, su abuelo había inventado la radio en colores pegando brochazos a las ondas.
Eso es, correcto. Bueno, ¿cómo ha ido la primera cosecha del año en lo que a mí atañe?
Pues ha ido bien. Tenía muchísimas cosas, lo que pasa es que al final, no sé, igual no podemos meter todo porque he tenido que dejar fuera cantidad de audios, pero bueno, sea lo que se pueda.
¿Habrá mucho de barjarato?
Sí, habrá mucho de barbaridad.
Barjarato, del villarato al barjarato.
Sí, es una cosa extraña porque es un instrumento maravilloso,
sí.
Pero claro, en manos de torpes humanos.
Graham Greene, el factor humano.
Sí,
claro.
O la ley de Murphy, lo que puede ir mal, irá peor.
Claro, sí, pero no, pero la ley de Murphy es un poco casualidad. Aquí no, aquí hay un señor con cabeza y manos y pies, ¿eh? O sea que, bueno, venga, no me lío más que luego si no, no entra todo, ¿vale?
Vamos a ello.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, pues todo tuyo, maestro.
Pues efectivamente la semana comenzó muy calentita con el asunto del VAR y la no intervención en el Santiago Bernabéu y también en el Getafe-Barça, pero este caso ha quedado muy en segundo plano porque todo se lo ha comido el tema de Vinicius, Rulli y ese famoso penalti. Uh-huh. Y yo escuché cosas realmente preocupantes en la madrugada del lunes. Por ejemplo, esta de tu amigo Iturralde de González en el larguero.
Antes de que escuchemos esta confesión de parte, porque Eduardo Iturralde pues ha estado en el arbitraje durante un cuarto de siglo, esta confesión de parte, por parte, valga la redundancia, de Eduardo Iturralde González, que yo no había oído, pero he leído en el guión,
es tremenda.
Me parece para que paren máquinas. Es terrible lo que dice.
Es terrible.
¿Eh? Y es alguien que sabe lo que habla porque ha estado ahí dentro. ¿Eh?
Y sigue estando ahí dentro, aunque no esté oficialmente, pero sigue estando ahí dentro.
Correcto. Lo que dice Eduardo es esto.
Porque ya lo que os he dicho, es decir, por el tema corporativista de que el árbitro de VAR no quiere.
Claro. Eso es peor. Claro, no, a ver, claro, es que ahí voy yo.
Espérate un poco,
es que
yo no digo. Y luego por otra, claro. Pero por otra. Entonces, madre, estás buscando imágenes donde te reafirme a ti decir, no le voy a avisar al árbitro. Porque hay una imagen, vosotros que trabajáis en televisiones, hay una imagen que vais a ver mañana, que con el dedo la toca un poco el balón. Rulli.
Ostras.
Por favor.
Es interesante esto.
No, por favor no. Es decir, ahora mismo podéis afirmar que no la toca un poco con el dedo Rulli.
Y tú, es penalti.
No, pero si es penalti. A ver, que no quita esto. Una cosa a la otra.
¿Cómo no va a quitar?
A ver, no, déjame, para mi argumento es, la toca un poquito, pero eso no... Que eso no quita para que sea penalti. Os estoy diciendo que la toca un poquito, el árbitro de VAR ya dice, perfecto, es la imagen que yo quiero para no avisar.
Vale, pero...
Te digo una cosa, cuando oigas cosas de estas, avísame, porque yo la cadena SER pues la oigo a veces, a ratos, pero verdaderamente esto me parece escandaloso.
De hecho, Juanma, él contó antes una anécdota de un árbitro del Mundial de Rusia que había pasado exactamente eso, habían buscado una imagen que parecía que no lo era, que no era penalti, para así no tener que avisar al de abajo y decirle que era penalti. Es decir, que en lugar de buscar la realidad, lo que buscan es una coartada para... No, en esta parece que no. Allá, quitamos todas las demás y con esta nos quedamos.
Pero de lo que está hablando Iturralde González es ni VAR ni leches. Aquí de lo que está hablando es de la adulteración del VAR, pura y dura. Que un tipo por mero corporativismo, porque tiene empatía con el que está abajo en el campo, dice, voy a buscar... No la verdad, sino aquellas imágenes que coincidan con la decisión que ha tomado el árbitro. Es terrible, es terrible. Entonces se carga el VAR, no hay VAR. Efectivamente, no hay VAR. Como hemos podido ver en la última jornada de Liga, efectivamente es así. Es terrible. Bueno, más cosas.
Más cosas. Yo te oí el otro día hablar de periodistas de bufanda arbitral.
Ajá.
Te escuché en el programa. Y uno de los más conspicuos representantes de esta corriente periodística es Isaac Fouto. Escucha lo que decía esa misma madrugada del 7 de enero.
El árbitro que estaba en este caso en el VAR, que era Melero López, no ha considerado que ese derribo es un error claro y manifiesto. y por eso el árbitro que estaba en el campo, el árbitro que estaba en el VAR, no ha aconsejado, porque el árbitro que está en el VAR no tiene potestad para pitar en una jugada de interpretación, insisto, el árbitro que está en el VAR no ha aconsejado ir a revisar la jugada.
Dale, lo que dice Isaac es verdad, es decir, no decide el de arriba. El de arriba aconseja, pero si te aconseja que revises la jugada y tú vas a revisarla, no hay modo posible de que en esa jugada no veas penalti.
La cuestión es que igual Melero López estaba buscando lo que decía
Iturralde. Claro, 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 efectivamente.
Pero a estas palabras de Isaac Fouto, que le parecieron muy bien a Pérez de Rozas, reaccionó de esta manera.
Perdóname, Fouto, sigue siendo un escándalo, ¿vale? O sea, tu explicación es impecable. Nosotros todavía no hemos dicho nada, pero sigue siendo un escándalo.
No, pero espera. Bueno, a mí me parece un escándalo que el tren de Extremadura.
Apenas 24 horas más tarde...
El tren de Extremadura también es un escándalo.
Sí, no, pero es que apenas 24 horas más tarde, Alcalá informa de que Rubiales ha sido llamado por Florentino Pérez y Rubiales ha pensado en decirle a Velasco Carballo que adelante su comparecencia, que está prevista para el mes próximo, ahora, y de explicaciones por el lío que se ha montado. Y escucha lo que sucede con el escándalo.
Si Rubiales le manda salir a Velasco Carballo a que salga para explicar la jugada del Real Madrid, pues es de los mayores escándalos que se recuerdan en el fútbol español. Sería un escándalo.
Bien, claro, ya a Fouto ya no le parece un escándalo lo del tren de Extremadura. No, ahora le parece un escándalo que Rubiales hable con Velasco Carballo para que adelante su comparecencia ante los medios.
Exactamente. Eso es el escándalo de los más grandes de la historia del fútbol español.
Oye, y por otro lado te digo, ¿dónde está el escándalo? ¿Dónde está el escándalo? La federación no, esta federación no presumía de transparencia. ¿Qué comparece la federación? ¿Cuando la jugada favorece al árbitro? Para demostrar que el árbitro tiene razón y ha acertado, sí comparecemos, pero para explicar por qué se ha equivocado, ¿no? ¿Dónde está el escándalo? No se habla de transparencia, no lo veo yo por ningún lado.
El escándalo sería, tal como dijo Fouto, si sale únicamente a hablar de la jugada del Madrid.
Sí.
Pero si sale a hablar de otras jugadas, como la del Getafe y alguna más que ha habido
de todas,
todo este tiempo...
De todas,
lo adelantamos y no pasa absolutamente nada.
¿Y por qué no todas las semanas? Eso sí que sería una auténtica transparencia. Yo no estoy diciendo que salga solo a propósito de las jugadas que perjudiquen al Madrid. De las que benefician al Madrid también. Es una labor didáctica para todos, en primer lugar para los periodistas deportivos.
Sí, bueno, sigamos a, bueno, para los periodistas deportivos, que muchos de ellos necesitan también alguna que otra clase, porque he escuchado y leído, por ejemplo, el otro día un tuit a Dani Blanco, teorías bastante peregrinas sobre por qué Melero, el del VAR, no avisó a Munuera, el del campo, cuando el penalti de Vinicius. Y esto decía en A Diario John Cuerva.
Una vez que Munuera dice, yo ya he visto que Rulli ha tocado balón, Melero no puede decirle nada. No puede reinterpretar porque esa es la naturaleza del VAR. Una vez que el árbitro dice, yo ya he visto eso, no puede entrar a decirle nada a Melero.
No tiene razón John. Con todo el cariño que le tengo, no tiene razón.
Entonces, el día del clásico... Bueno, el árbitro pitó córner,
por supuesto,
y de arriba le dijeron,
por supuesto,
y ya había decidido.
Pero si es que la esencia del VAR es corregir con la tecnología desde arriba decisiones que el árbitro ha visto claras abajo. Claro, si el árbitro ve una cosa clara, por supuesto que el árbitro abajo ve claro que Rulli toca el balón, pero para eso tienes tú unas imágenes que puedes ver repetidas. ¿Pero de qué estamos hablando? Si es que llevamos 6 meses con el VAR y no nos hemos enterado todavía de la película.
Pues me temo que no. Y luego están los que, hablando de lo del Madrid, el Getafe y otros equipos, intentan escurrir el bulto y también su responsabilidad de cara a su audiencia. Escucha a Manu Carreño el día 8.
Saltan las alarmas y todo el mundo, es la que se monta, pues porque el VAR evidentemente ha perjudicado al Real Madrid y siempre pasa, no, y es así, no lo vamos a negar, pero vamos, repito, cuando perjudique al Getafe es cuando también hay que decir que el VAR no funciona.
Al día siguiente, Pablo López en Radio Marca decía algo parecido.
O si hubiese perjudicado a la Real no pasaría absolutamente nada.
Pasaría menos.
También hoy.
Mediáticamente hablando, claro.
Pero es que no tiene razón, Pablo, habría pasado igual.
No, pero el problema está en que lo que se intenta transmitir es que todo este follón se ha montado porque el Madrid está implicado y solo se habla del Madrid.
Bueno, oye,
y yo me pregunto, Juanma, ¿quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que no hablan del Getafe, por ejemplo? Caramba, tú, no. Si tú dices que hay que hablar de los problemas del Getafe,
por supuesto.
Caramba, habla.
Por supuesto.
No te quejes de que no se habla y
mira,
tú tampoco.
Mira, tienes toda la razón del mundo. Y estoy ya un poco cansadito de esto. Porque si los periodistas deportivos hablamos en nuestros programas de radio o en la prensa escrita o en los programas de televisión de lo bueno y de lo malo que le pasa al Real Madrid el 90% del tiempo, es simple y llanamente... probablemente sea porque el Real Madrid ha ganado 33 ligas y 13 Copas de Europa. Algo tendrá que ver con ese pequeño detalle. Es que ya está bien. Oye, que pruebe la cadena COPE o la cadena SER a abrir con el Getafe. Claro, un día y otro y otro y otro. A ver qué audiencia tienen. Hombre, por favor, ya está bien.
No, pero es que de todo este lío al final, y siguiendo con el hilo de lo que decían Carreño y López, de todo este lío, la culpa la tiene el Madrid. Escucha a Joseba Larrañaga, aunque su López no estaba muy de acuerdo.
La maquinaria la ha puesto en marcha el Real Madrid, ¿eh?
Bueno, para empezar, la maquinaria la hemos puesto nosotros, los medios de comunicación.
Muy inteligentemente la ha puesto en marcha el Real Madrid y nosotros le seguimos
Diego
a la
mayor. Hombre, que no,
Joseba, no hables de esto. No hables, tú estás en contra de que el Real Madrid, que tiene unos, maneja los hilos de todo, haya puesto en marcha la maquinaria. En la COPE tú tienes la oportunidad y la responsabilidad como conductor del programa de la noche de empezar hablando de bádminton. No hables de esto, habla de bádminton. Pero
es lo que siempre te he dicho en cantidad de ocasiones. Yo me imagino a una serie de comandos de Florentino Pérez, pues vestidos todos de blanco,
de verdad,
amenazando con armas recortadas a los periodistas para que hablen de esto.
Sí.
Si tú no quieres hablar, no tienes por qué hablar. Si hablas es porque te conviene,
claro.
Porque te da audiencia de pros y de contras.
Efectivamente. Muy bien.
Sigamos adelante. Después del partido de la Real Sociedad en el Bernabéu, rueda de prensa, y esta pregunta le hace Edu Pidal de Onda Cero a Santi Solari.
Son 8 partidos de liga con usted y el Madrid sigue fuera de los puestos de Champions. Hoy es quinto, por detrás del Alavés. ¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
A mí, muy delicada, no me parece la pregunta, tirando a un poco ofensiva. Por lo de usted merece ser entrenador del Real Madrid. Casualmente, 2 días después, en la rueda de prensa, en la que van muchos y no preguntan todos, por ejemplo, Sergio Valentín no suele preguntar, el otro día sí, pero no suele preguntar en la rueda de prensa, imagino que porque no le dan palabra.
No, eso ya te lo digo yo porque yo lo conozco, ¿no? Muchas veces no pregunta porque hay veces que no va a la sala de prensa, pero siempre que Sergio Valentín está físicamente en la sala de prensa, pregunta siempre.
Ah, pues le dejan preguntar, bueno, pero hay unos cuantos que no preguntan. Bueno, pues el otro día a Edu Pidal no le dieron el turno de palabra. Y escucha la reacción que tuvo de madrugada José Ramón de la Morena.
El jefe de prensa del Real Madrid es Carlos Carvajosa, que por las buenas y con el respeto obligatorio nos vamos a entender, pero por las malas lo vas a llevar mal, Carlos. Eso te lo aseguro.
Hombre, si esto no es una cierta amenaza pseudo mafiosa, yo no sé qué es.
¿Qué le va a buscar a Carvajosa?
Pues no lo sé, pero lo curioso del caso...
Cuidado,
es que de la Morena cargaba contra Carlos Carvajosa...
Cuidado con los dosieres, ¿eh?
No, digo que cargaba contra Carlos Carvajosa, pero ni tan siquiera
sabía... Lo que pasa es que a lo mejor de la Morena tiene más dosieres ocultos que Carvajosa, también puede ser, ¿eh?
Ah, no lo sé, pero es que ni tan siquiera sabían si había sido él quien le había negado la palabra o el que no había querido que Edu Pidal preguntase, porque mira lo que dice el propio Edu Pidal.
Yo desconozco si la decisión es del Departamento de Comunicación o del entrenador, pero sé que Onda Cero ha estado en todas las ruedas de prensa, desde la primera en julio en pretemporada en Estados Unidos hasta la última con la que termina la temporada. El entrenador de turno del Real Madrid, sea Zidane, Lopetegui o ahora Santiago Hernán Solari.
Bueno, imagínate.
Y siempre ha tenido un turno de pregunta a esta radio que hoy no se le ha dado.
Y protagonistas, por cierto. Imagínate que yo tuviera que amenazar
a Carlos
Carvajosa, que es amigo personal mío, porque, por ejemplo, no sé si Casemiro fue el último que fue a Onda Cero, quien fue a Onda Cero y aquí no ha venido ningún jugador del Real Madrid. Hombre, a lo mejor interpreto que es que como amenaza, con no sé, es que me parece tan fuera de tono, me parece tan de lo que criticaba de la Morena, de lo que se ha tirado 30 años.
En eso estaba pensando,
claro,
yo, en García.
Me parece de lo que tan parecido a lo que hacía García, que realmente, chico, no sé, igual es que no ha aprendido nada. Bien le ha ido con ese método que él aparentemente presume de no utilizar, pero que utiliza más incluso que García. Es una cosa alucinante. Bueno, que me lío, venga.
Sigamos adelante. Otro tema de la semana ha sido el caso Isco. Aunque en realidad, de lo que me he dado cuenta yo, es de que ha servido mucho, muchísimo, para sacudirle a Santiago Hernán Solari hasta en el cielo de la boca. Y además con poca información, o no se sabe cómo. Escucha lo que decía el mismo de la Morena el día 8 de enero sobre Solari.
El entrenador, repito, no quiere tampoco problemas. Quita a Marcos Llorente, por bien que estaba, porque bueno, el último partido que juega Marcos Llorente es la figura del partido. Y le quita porque llega Casemiro, evidentemente, ¿no? Ahora está lesionado, ya lo sé, pero llegaba Casemiro y Marcos Llorente iba a ir fuera.
Ahora está lesionado, pero le iba a quitar igual.
Sí, de todas maneras, sí, el otro día en Fútbol de Radio, estabas tú presente, sí. Le pasó lo mismo a Luis Herrero. También le pidió explicaciones a Solari porque no jugaba Llorente y le tuvisteis que decir, hombre, es que Marcos Llorente... Sí. Está lesionado.
De acuerdo, pero eso fue un lapsus de Luis, pero Luis no dijo, ya, pero es que yo sé que aunque no estuviera lesionado, le habría quitado igual. Es que eso, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso?
Eso se llama telepatía, premonición, yo qué sé.
Bueno, pues si lo sabe él, pues oye, que aporte las pruebas, ¿no?
Bueno, y otro caso de la cuenta de Solari es lo que se está utilizando, que por cierto, todo esto me recuerda muchísimo, muchísimo, al follón que se organizó con Iker Casillas y José Mourinho. Porque era un tipo que venía de fuera, un tipo advenedizo, temporal, que estaba poniendo en peligro el patrimonio del Madrid con un internacional. Es exactamente el mismo esquema que, por ejemplo, repetía el otro día, esa misma madrugada, Antonio Romero en el larguero.
Isco, que tendrá su parte de responsabilidad, pero como la pregunta es quién es más responsable o de quién es más la culpa, es evidente que es de Solari y no de Isco, que tendrá una parte, pero para mí mínima, en relación a la que tiene un entrenador advenedizo que en junio va a salir del Real Madrid y que se está cargando parte del patrimonio del conjunto blanco.
Es decir, a Solari últimamente, por lo que yo escucho, no se le dice que es un mal entrenador. Se dice que es temporal, que es advenedizo, que en junio se lo van a cepillar.
Bueno, a Benedizo, y mira que me extraña viniendo de Antonio, que es un tipo, no es como yo, es un caballero, pero es un insulto personal llamar a alguien advenedizo. Tú eres un advenedizo, el advenedizo.
Como si no tuviese derecho.
Sí, como si no tuviera efectivamente derecho a tomar sus propias decisiones, como si tuviera que consultarlas con determinados periodistas. Sí, me huele, tienes tú toda la razón. El tufillo es algo parecido al de Casillas y Mourinho.
Es muy parecido, porque a ver, los argumentos que se utilizan son muy similares. Un internacional, estrella en el Mundial, y un entrenador, pues que viene de paso y que no va a estar mucho, y el otro va a estar muchísimo más tiempo.
Que puede ser que pase eso, ¿eh? No digo yo
que no. Puede ser, pero no se puede utilizar como argumento. Sí. Este lleva 4 años, ha ganado 4 Champions... y el otro acaba de llegar, que por cierto, lo de las 4 Champions se las podían aplicar también a Gareth Bale, pero a Gales no se las aplica.
Este se las quitan, sí.
Aunque, en realidad, lo que más me llama la atención de todo este asunto de Isco y Solari es que se habla de temas personales, de cosas, pero al final, cuando rascas un poquito, ellos mismos te confiesan que no tienen ni idea de lo que está pasando. Por ejemplo, Carriño en el larguero.
Situación que está perjudicando al Real Madrid. No sé qué ha pasado, sinceramente algo habrá pasado y algún día lo conoceremos, yo no lo sé. Si lo supiera lo contaría, no sé qué ha pasado entre Solari y Isco.
Curiosamente, Antón Meana le ha contado la historia de que para el cuerpo técnico del Madrid es que Isco está en baja forma, no entrena bien y por eso no juega. Pero oye, en este caso absolutamente nadie le cree. Y Solari tiene además un pecado añadido. Y es que en rueda de prensa...
No explica por qué.
No explica por qué, aunque el otro día dijo que era un gran jugador, pero no explica por qué. Pero, curiosamente, depende de quien lo diga, es bueno o es malo. Manu Carreño en el larguero el día 10.
Sobre Isco, ni una sola explicación. Me imagino que los madridistas no pasa nada porque se dé una explicación mínimamente razonada y deportiva de por qué no juega Isco.
Manu Carreño esta misma madrugada, pero sobre Ernesto Valverde.
y es intachable, y es un tío con un sentido común tremendo. Pero que si me traes a Jerry Mina, que yo no le he pedido, no lo pongo. Exacto. Y que y no, no digo nada públicamente, no, pero que si me traes a Malcom, que yo no te lo he pedido, te lo metes en otro sitio y yo tampoco lo he pedido.
Qué pues, curioso, ¿no?
Pues sí, pues tienes razón.
Qué curioso, ¿no?
Tienes razón, tienes razón. Bueno, oye, vamos, nos quedan cuatro cortes. A Gonzalo no, Miró le tienes que meter.
No, sé no lo que los dos primeros porque los otros vale. Iban ahí de relleno.
Gonzalo por Miró hay que darle. Hay bueno, que darle por, porque sí, porque se lo merece.
Te iba a decir que la coherencia, ya lo vemos, no es una virtud que nos adorne a los periodistas.
Nunca. Y a los a mí el primero, ¿eh? A mí el primero.
Y a los tertulianos varios. El otro día, hablando del Madrid, su juego, sus títulos, etcétera, etcétera, esto decía Gonzalo Miró en A Diario. Es un discurso que él repite constantemente.
Sí, a ver.
Si es que una cosa son los resultados y otra el juego. Y yo me imagino que si me parece, más allá de que yo estoy de acuerdo con Balboa en que al final ganar las Champions y meter goles muchas veces tapa si has jugado bien o no. Yo me imagino que sí se le puede criticar al Madrid que en los últimos años, salvo una de las ligas de Zidane, haya dejado de competir la Liga muy pronto.
Uh-huh. Esto es lo que planteaba Gonzalo Miró con respecto al Real Madrid. Pero poquito después, Raúl Varela le planteó una curiosa disyuntiva.
Gonzalo Miró, como simpatizante del Atleti, ¿le gustaría ganar la Champions aburriéndose y acabando el décimo en la Liga?
Por supuesto. O sea, si lo tengo que firmar, claro que lo firmo.
Pero, hombre, Gonzalo.
¿Qué te parece?
Pero, hombre, ¿sabes quién me lo dijo esto?
¿Quién te lo dijo?
Otro de los asistentes a la tertulia, nuestro común amigo Pepe Herrero.
Ah, sí.
Que dijo, ¿ha reconocido esto? Digo, pero hombre...
Sí, le escuché a Pepe.
Claro, a veces estas cosas pasan desapercibidas, pero para ti, que eres demoníaco, que eres malévolo, pues claro, esto no pasa desapercibido.
Es que es fantástico. El Madrid aburre, pero gana títulos. Ahora, yo aburro y gano títulos, pero para mí, para mi Atleti. Para mi Atleti sí me vale, para el Madrid no.
¿Tienes algún esqueleto en el armario?
Supongo que mides, como todos.
Pues ten cuidadito con Joserra, ¿eh?
Bueno, tengo poco que perder.